Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura.
Tenemos un gobierno de ladrones, y es así porque está probado lo del correo y todo lo que se está descubriendo, de incompetentes porque no saben, están aprendiendo, y además de mala gente, porque esto es de maldad absoluta.
Hoy el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura.
No para nosotros, para los hijos de ellos, no se dan cuenta. ¿No se dan cuenta que estas personas no se arrepienten y van a conspirar como lo hizo Echecolás y tenemos una desaparición en democracia como la de Julio López? Yo creo que hay un pueblo que tiene que salir a denunciar esto a nivel internacional, porque esto se tiene que saber porque afecta a lo que piensan Naciones Unidas, a lo que piensa la OEA en Washington o Amnistía Internacional o tantos otros organismos serios y responsables que la historia no la transforman así por un puesto o una posición económica.
Y tenemos una desaparición en democracia como la de Julio López.
Y lo de siempre una vez más se van quedando con todo. La humanidad corre para atrás.
Borrar la historia, hacer una historia nueva con otro lenguaje y la timbreada y el vecino y los globitos de colores.
Los organismos acá presentes no claudicaremos en la lucha por la justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos.
Una señal de amor.
Buen día, amigos. Buen día, Gustavo Campana.
Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va?
Tiene razón Federica Páez cuando dice hay cosas que indignan y hay cosas que duelen. Con las que indignan podemos dar pelea. Con las que duelen se siente uno abatido. Como que es difícil arrancar en la mañana de hoy, por ejemplo, escuchando a esta gran luchadora que es Estela, representando las voces de todos los luchadores de los derechos humanos.
Ayer Macri, Víctor Hugo, en nombre del neoliberalismo, volvió a colgar los cuadros. Ayer nos preguntábamos, Elena, ¿para esto te querías quedar después de los 75? Ayer nos preguntábamos una y otra vez, ¿por qué el silencio cómplice del radicalismo? ¿Por qué enterrar con ADEP los juicios a las juntas? ¿Por qué no hablar, aunque sea con vergüenza histórica, y fundamentalmente verla festejar a Cecilia Pando y entender perfectamente de qué lado hay que estar?
Hubo, antes de Rosencrantz y Rosati, quienes lo votaron. Rosencrantz y Rosati son hijos de la mayor desvergüenza en la historia jurídica de un país, cual es la de jueces designados a dedo en la Corte Suprema de Justicia. Esto se intentó por parte de Macri, algo lo frenó un poco y después buscó por otro lado. Entonces buscó cuál era el grado de desvergüenza de quienes podían votar a estos personajes. Rosencrantz es un hombre cuyo perfil ético le permitió borrar la parte de su pasado que lo comprometía como hombre de Mañeto en la Corte Suprema de Justicia. Con eso alcanzaba. Un tipo que hace eso, ¿cómo va a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va a ser parte de lo más importante de la justicia del país? Y Rosati no mejora tanto, pero al menos no fue capaz de tener que borrar su pasado. Les vamos a leer la lista de senadores y diputados del Frente para la Victoria y el PJ que votaron los pliegos de Rosencrantz y Rosati. Porque los otros que votaron, y más o menos son eso, Macri le está pagando a la dictadura todo lo que la dictadura le dio a su padre, 40 empresas, se hicieron absolutamente ricos y poderosos, le está devolviendo los favores prestados. Macri amó a esa gente, Macri le debe mucho a esa gente, y llegó la hora de pagar, como llegó la hora de pagar también para Mañeto, y para toda la gente que tenga que ver profundamente con haber hecho negocio y sacar ventajas durante la dictadura. Y lo han conseguido a través de estos nombres que les vamos a dar. Senadores del Frente para la Victoria que votaron a favor del pliego de Rosati. Senadores y diputados. Juan Manuel Abal Medina.
Eduardo Aguilar.
Hilda Aguirre.
José Alperovi.
Walter Barrionuevo.
Inés Blas.
Salvador Cabral.
Julio César Catalán Magni.
Graciela de la Rosa.
Carlos Calmau Espínola.
Liliana Fellner.
Silvina García Larraburu.
Ruperto Godoy.
Pedro Guillermo Guastavino.
Juan Manuel Irrazábal.
Ada Rosa Iturres de Capellini.
Sigrid Cunat.
María Laura Leguizamón.
Mirta Teresita Luna.
José Miguel Mayán.
Dalmacio Mera.
José Nato Ojeda.
Juan Mario País.
Omar Perotti.
Daniel Pérsico.
Miguel Ángel Pichetto.
Marina Riofrío.
Rodolfo Ortubey.
Y Gerardo Zamora. Estos fueron los que votaron el pliego de Rosati. Los que votaron el pliego de Rosencrantz, es decir, los que provocan todavía mayor vergüenza son, a saber,
Juan Manuel Abal Medina,
Eduardo Aguilar,
José Alperovi,
Walter Barrionuevo,
Inés Blas,
Salvador Cabral,
Julio César Catalán Magni,
Graciela de la Rosa,
Carlos Espínola,
Liliana Fellner,
Silvina García Larraburu,
Ruperto Godoy,
Pedro Guillermo Guastavino,
Juan Manuel Irrazábal,
Ada Rosa Iturres de Capellini,
Sigrid Cunat,
María Laura Leguizamón,
Mirta Teresita Luna,
José Miguel Mayán,
Dalmacio Mera,
José Nato Ojeda,
Juan Mario País,
Omar Perotti,
Daniel Pérsico,
Miguel Ángel Pichetto,
Rodolfo Ortubey
y Gerardo Zamora.
Hablamos de fallos de época, de actitudes de época, y es así, estamos viviendo desde hace tiempo, y lo venimos denominando de esa manera, cuestiones que se refieren a una época en la que el neoliberalismo viene a hacer lo mismo desde el punto de vista del proyecto económico de las dictaduras de nuestra América Latina, y a borrar todo lo que se haya hecho de positivo en la defensa de los derechos humanos.
Primero, desactivar entre finales de diciembre de 2015 y principios de enero de 2016, en justicia y en defensa, los equipos destinados a alimentar los juicios, a fogonearlos, a mantenerlos vivos, y de esa manera los juicios empiezan a ralentarse, empiezan a perder velocidad. Todavía, por ejemplo, en Campo de Mayo restan 21 juicios y vamos a una velocidad de uno por año. 21 años faltan, eso es lo que lograron.
Todavía nos reímos del viaje a la estratosfera que era aquel chiste que Menem hizo contra sí mismo y del que siempre nos reímos. Todavía lamentamos todo lo que ocurrió en los 90. ¿Cuál será el tiempo del lamento fuerte por lo que nos pasa ahora? Por los chistontos de Macri, por la insoportable presentación de cada día con sus discursos vacíos, torpes, provocadores, procaces. Bien, pero bien, tontos, tocando el fondo en cuanto al grado de estupidez humana que se puede deserrajar sobre la gente. ¿Cuándo miraremos esto con, de la misma manera que ahora, a distancia, miramos a Menem, que parecía algo superado y hasta podíamos hacer bromas respecto a Menem, el neoliberalismo y todo lo que pasó en materia de derechos humanos en aquel tiempo?
Hoy La Nación festeja. A 5 columnas, la Corte aplicó el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Uno puede ver el gesto de su sonrisa, casi como diciendo, ¿vieron? ¿Se acuerdan de aquel editorial cuando recién se acomodaba en el sillón presidencial Mauricio Macri y resulta que mi redacción me hizo un planteo, se paró frente a frente y dijo, bueno, este es un límite, ahora estoy de vuelta, ahora estoy de regreso? Y titula, la Corte aplicó el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia.
Y a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver.
¿Fueron 30.000?
No tengo idea, no es eso, es un debate en el cual yo no voy a entrar.
Estaba tomando un café en la calle Canning y de pronto vienen al lugar en 2 coches varias personas que me agarran fuertemente de las manos y me esposan.
Lo pasa por el número. Es algo horrible que pasó y que por suerte también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele.
En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios.
En agosto de 1976 participó usted en el traslado de 30 personas detenidas en ese momento en Coordinación Federal.
Sí, señor. Reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia de que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad.
Plan sistemático, todo es un adjetivo. Objetivamente, la realidad es otra. Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a las personas. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que habían arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento. Digo, es un análisis de causas y consecuencias.
Se les dijo en esa oportunidad que la Escuela de Mecánica de la Armada iba a servir de asiento de detención de personas. Afirmativo.
No tengo idea.
De uno a infinito es la misma tragedia. No creo que la discusión del número implique una discusión de lo que es el nunca más.
Comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero.
Con 9.000 o 30.000.
Me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas.
No tengo idea. Si son los que están atados en un muro o son muchos más.
Y le dice a los otros cargándome así, que prendí la directo desde la calle a la máquina.
¿Quién decía esto?
El chocolate.
Entre 1983 y el presente, cada vez que el neoliberalismo estuvo en el poder, lo que hizo fue amnistiar. En 1983 le quedan muy pocos meses a quienes están haciendo las valijas en el post-Malvinas para irse cuanto antes cuidándose las espaldas. Y entonces el último dictador, Viñone, va a anunciar la ley de autoamnistía. Primero lo que hicieron fue la estatización de la deuda externa privada. prolijito, y después la ley de autoamnistía.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
Llega la democracia, llega el campo nacional y popular al poder el 30 de octubre de 1983, a través de las urnas, y el 10 de diciembre, la banda presidencial para Raúl Alfonsín. Y muy pocos días después, termina, deroga la ley de autoamnistía.
La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía.
Siga Menem, y quizá como para mostrar esas dos caras que tiene el neoliberalismo en campaña primero y después en el poder, lo vas a escuchar en esas dos facetas. Primero con el deseo inconfesable, el que no puede contar, y después transformando en realidad el indulto que ya estaba en su cabeza hacía mucho tiempo.
¿Amnistía o ley de pacificación?
Ley de pacificación. Tan solo un tonto o los de mala fe pueden confundir pacificación con amnistía.
He firmado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país, los argentinos.
Caen las leyes de perdón y comienzan los juicios por delitos de lesa humanidad, casi un cuarto de siglo después de la impunidad de obediencia de vida, punto final e indulto. Néstor y Cristina, un nuevo tiempo.
No tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones.
La lucha entonces contra la impunidad ha sido una tarea conjunta de las instituciones del Estado argentino, que nos convierten, con mucho orgullo reitero, en un ejemplo del respeto al Estado de Derecho.
Panga con indultados y antes arbolito con una señal permitiéndonos poner un poco de música para acompañar este episodio muy disgustante. Yo creo que tocamos fondo ayer en cuanto a la perplejidad y el dolor que ha provocado esta reaparición brutal del neoliberalismo. Como siempre, hablando en nombre del Evangelio, con la Iglesia detrás, con la cúpula eclesiástica, no confundamos. Iglesia, la de Jesús, la de nuestro corazón. Ayer quise sacar cuenta y no me dio la cabeza. Me voy a ver con Paenza para que cuente. Yo tengo más o menos por día unos 6 Padre Nuestros, y hace 60 años de esto. Con lo cual, son miles y miles y miles, y rezo, por suerte, con convicción. Me hace bien creer, como también supongo que a muchos les hace bien no creer, de lo que soy muy respetuoso, pero yo creo sobre todo en Jesús. Es extraordinario pensar que esta cúpula eclesiástica pueda representar a ese Jesús, justamente ser Jesús tan antisistema como fue, que es lo que cautiva más de ese hombre extraordinario.
A Jesús lo representa Angelelli, que terminó igual que él, o Ponce de León, que terminó igual que él, o 200 entre laicos y religiosos, las monjas francesas, los paleotinos, que terminaron igual que él.
Bueno, pero ellos nombran, como hacía Viñone, el Evangelio, la Iglesia pide reconciliación. Fíjate qué oportunidad ha tenido la gente que de la Corte Suprema contar nada menos que con el aval de Arancedo, nombres que uno tiene ganas de acordar, porque por ahí le das el beneficio del olvido, y uno siempre tiene que tenerlos en cuenta. No es un buen cura Arancedo, no es el cura de mi corazón. Es el cura del corazón de Videla, es el cura del corazón de los que van a quedar libres, es el cura de ellos. No es cura al mismo tiempo de mí y de ellos, de muchos de los que están escuchando ahora y de ellos. No se puede ser cura de esa manera. No se puede ser cura con la misma bondad del que mata, del que tortura y del que lo padece. No es así que uno concibe la Iglesia. Y después de la manifestación de la cúpula eclesiástica, bueno, la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, Rosencrantz y Rosati son un castigo atroz. Y ahora también se convirtió en eso Elena Highton de Nolasco. Para eso quería quedarse, te preguntaste en el comienzo del programa. Para eso se quería quedar Elena Highton de Nolasco después de los 75 años. Qué ganas de que se hubiera ido a su casa.
El gobierno amaga con quitársela de encima. Ella recurre a la justicia, gana en primera instancia, y ahí viene la pregunta: ¿por qué Macri no apela? ¿Por qué guarda silencio y la preserva, la deja, la cuida, cuando antes la tenía en el borde del precipicio? Bueno, hay un diálogo que nos perdimos, que no fue público, entre el gobierno y Elena Highton de Nolasco.